Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Continúa la tarde en la cadena COPE. Te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Estás en COPE Castellón y COPE Vinaroz. Hablamos del Villarreal, del Castellón y del Polideportivo en este jueves 24 de octubre del año 2025. Hablamos de un Villarreal que, bueno, pues sigue siendo noticia. Ayer lo fue, lamentablemente, por la cancelación del partido de Miami, que eclipsó lo deportivo, eclipsó el partido de Champions del Villarreal. Y también eclipsó un poco la previa del partido que se va a jugar en Mestalla el próximo sábado entre el Villarreal y el Valencia. Ayer el Villarreal, justo cuando terminamos aquí el programa de deportes, emitía un comunicado en el que criticaba con dureza la gestión de la Liga en la organización del partido de Miami. Un Villarreal que, ya lo decíamos, tras el partido de Champions se mostraba muy enfadado. Consideraba que había sido una falta de respeto el hecho de que la Liga comunicara la cancelación durante el partido de Champions que estaba jugando el Villarreal, y un Villarreal que quería también dejar algunas cosas claras. Dice que el Villarreal fue invitado por la Liga en este proyecto del partido de Miami, pero que puso algunos condicionantes, como por ejemplo que el dinero que se ganara con este partido iría destinado única y exclusivamente a compensar a los aficionados, a pagarles el viaje hacia Miami o a otros que no quisieran ir, a compensarles con el 30% del abono. Así que bueno, explica en este comunicado cronológicamente el Villarreal lo que pasó, y también cuenta el Villarreal en el comunicado que no veía las cosas claras en las últimas semanas, que pedía información a la Liga sobre, por ejemplo, a qué hora se iba a jugar el partido, o sobre, por ejemplo, la logística del viaje, porque el Villarreal quería concertar con una agencia de viajes todos los vuelos que se iban a fletar desde España, y la Liga no le contestaba estas peticiones, hasta tal punto que esta semana se iba a celebrar una reunión, según cuenta en el comunicado del Villarreal, entre el Villarreal y la Liga, en la que si al Villarreal no le aclaraban estos asuntos, el Villarreal se iba a retirar del partido de Miami. Así que, bueno, pues el Villarreal, que muy cabreado, muy enfadado, quiso emitir este comunicado. Después, ya por la tarde, en la inauguración de un campo de fútbol en Alfafar destrozado por la Dana, habló Fernando Rochneguerolles y decía esto sobre el comunicado y sobre todo lo que pasó y toda la resonancia tras la suspensión del partido de Miami.
Es verdad que hoy nos han intentado dar más explicaciones que se pueden entender, las cosas no son tan fáciles, son complicadas, no tal, pero desde luego haber esperado una hora más, haberlo dicho tal, no hubiese pasado absolutamente nada, y creo que durante un partido tan importante como se estaba jugando ayer el Villarreal, en medio de ese partido anunciar una cosa que le afecta a ese equipo, pues desde luego es una falta de respeto. Yo creo que la Liga tenía la misma ilusión que el Villarreal en hacer esto. De hecho, creo que ellos eran los responsables de haber comunicado al resto de clubes, de haberlo comunicado mejor, de haberlo comunicado al sindicato de futbolistas, de haber hecho ese tipo de cosas, que nosotros éramos un simple actor que nos prestamos a jugar porque pensamos que era bueno para el fútbol español y para el Villarreal en concreto, ¿no? Expandir nuestra marca, expandir como fútbol español y como club nuestra marca a Estados Unidos, pues creemos que es muy bueno, y mundialmente. De hecho, lo va a hacer Italia en Australia y no pasa absolutamente nada. Entiendo que es difícil, ¿no?, manejar cosas, y hay mil cosas que influyen en las decisiones, pero desde luego también he dicho que no eran, que se han equivocado totalmente en las formas. Nosotros no podemos ser los que paguemos el pato de una gestión mal hecha.
Una gestión mal hecha es el titular de Fernando Rochneguerolles. En lo deportivo, el equipo ya prepara el duelo ante el Valencia en Mestalla. Poco se ha hablado, claro, la repercusión de Miami y la semana de Champions y la derrota ante el City, muy poquito se ha hablado. Así que mañana sí que hablaremos de ese tema, porque mañana habla Marcelino, 1:15 en sala de prensa, en la previa, repito, del partido de Mestalla del próximo sábado a las 9 ante el Valencia. Hablamos también del Club Deportivo Castellón. El Castellón jugará el domingo por la tarde en Almería, ante el Almería, uno de los cocos de la categoría, con la baja por sanción de Alberto Jiménez y de Ronaldo Pompeu. Dos partidos de sanción a Alberto Jiménez, uno a Pompeu. Entrará Brignani en el eje de la defensa. Van a ser las 3:30 de la tarde. Ampliamos todo esto a partir de ya en COPE más Castellón.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Castellón. Deportes.
Estar informado.
3:30 de la tarde, estás en la cadena COPE, esto es COPE más Castellón, te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Hablamos del Villarreal, de la mano como siempre de los amigos de Quadisebro, que es concesionario oficial para toda la provincia de Castellón y que está en la Avenida Francia número 58 de Villarreal. Hablamos del Villarreal porque esta semana, bueno, pues ha sido peculiar, ¿no? Tenemos toda la resonancia, toda la trascendencia de esa cancelación, de esa suspensión del partido de Miami. Y bueno, pues ayer el Villarreal emitió un comunicado en el que cargaba duramente contra la Liga. A eso de las 4 de la tarde el Villarreal emitió un comunicado en el que quería expresar su profundo malestar con la Liga por la mala gestión realizada en la organización del partido de Miami. Bueno, un Villarreal que dice que de la mano de la Liga llama al Villarreal y Villarreal acepta la opción porque piensa que es bueno para el futuro económico del club. Un Villarreal que pone condicionantes para jugar el partido de Miami, dice que el principal era que el dinero que se ganaba con el partido iría destinado a sufragar el viaje de los aficionados y a compensar con el 30% del abono el aficionado que no quisiera ir y que no iba a ganar beneficio neto ningún club. Pero en las últimas semanas el Villarreal, bueno, pues quería organizar el viaje, quería tomárselo en serio, se puso en contacto con la Liga, le preguntaba cosas como, por ejemplo, a qué hora se va a jugar el partido, le preguntaba cosas como la logística de los viajes, de los aviones, y la Liga le daba largas, ¿no? Entonces el Villarreal un poquito, poquito a poco empezó a pensar que esto no se iba a disputar. Es más, iba a haber una reunión hoy entre la Liga y el Villarreal en la que el Villarreal, si no le aclaraban todos estos temas importantes, estos detalles de el viaje, la composición de la logística del viaje, de bueno, pues contratar los aviones, claro. No es cualquier cosa, ¿no? Enviar tantos aviones a Miami para que vayan los aficionados. Y la Liga no le decía nada sobre este tema. Entonces, si la Liga no le daba detalles, el Villarreal iba incluso, lo dice el comunicado, a retirarse del proyecto del partido de Miami. Termina diciendo en el comunicado el Villarreal que lamenta que la Liga como organizador no haya liderado mejor la gestión de este partido. Así que, bueno, pues opiniones para todos los gustos en el caso del partido de Miami, pero la Liga no queda, ni Tebas queda en buena situación, queda muy tocado con esto, que al final no se ha llevado adelante. Y el Villarreal, bueno, pues para mucha gente pues también queda un poco como que le han utilizado, ¿no? Como que la Liga ha utilizado al Villarreal. Y ahora, bueno, pues no ha sacado, ¿no? Como decía ayer Fernando Rosnegro, ahora lo escuchamos, ¿no? Como que ha pagado el pato, ¿no? De esto y no saca nada positivo en esto. Bueno, en fin. Vamos a escuchar al consejero delegado del Villarreal, que ayer, en la reinauguración de un campo de fútbol en Alfafar, destrozado por la Dana, hablaba de la falta de respeto que dice el Villarreal que ha tenido la Liga con ellos.
Es verdad que hoy nos han intentado dar unas explicaciones que se pueden entender, las cosas no son tan fáciles, son complicadas, no tal, pero desde luego haber esperado una hora más, haberlo dicho tal, no hubiese pasado absolutamente nada, y creo que durante un partido tan importante como se estaba jugando ayer el Villarreal, en medio de ese partido, anunciar una cosa que le afecta a ese equipo, pues desde luego es una falta de respeto. Yo creo que la Liga tenía la misma ilusión que el Villarreal en hacer esto. De hecho, creo que ellos eran los responsables de haber comunicado al resto de clubes, de haberlo comunicado mejor, de haberlo comunicado al sindicato de futbolistas, de haber hecho ese tipo de cosas, que nosotros éramos un simple actor que nos prestamos a jugar porque pensamos que era bueno para el fútbol español y para el Villarreal en concreto, ¿no? Expandir nuestra marca, expandir como fútbol español y como club nuestra marca a Estados Unidos, pues creemos que es muy bueno y mundialmente. De hecho, lo va a hacer Italia en Australia y no pasa absolutamente nada. Entiendo que es difícil, ¿no?, manejar cosas, y hay mil cosas que influyen en las decisiones, pero desde luego también han dicho que se han equivocado totalmente en las formas. Nosotros no podemos ser los que paguemos el pato de una gestión mal hecha.
Bueno, pues Fernando Ruiz Negreroles, que con esa frase, ¿no?, que no podemos ser nosotros los que paguemos el pato de una mala gestión mal hecha por la Liga. Se siente utilizado, hablaba también Negreroles, respondía a esa pregunta, ¿no? Le preguntaban si se ha sentido utilizado, como parece, en esta situación y en todo lo que se ha originado.
No creo que haya sido una utilización a mala fe, pero desde luego nosotros nos hemos desgastado mucho para luego no obtener nada y ser protagonistas de una cosa que era para nosotros algo muy bonito, de jugar el primer partido fuera de tal, se ha convertido en algo feo y en algo que se ha ensuciado y que seguimos creyendo que es bueno expandir nuestra marca, pero que se ha comunicado muy mal. nunca hemos negado que creemos que es positivo si es el Villarreal o cualquier otro equipo de la liga. Nosotros como club tenemos muchas academias en Estados Unidos, creemos que podemos crecer comercialmente en Estados Unidos y creemos que es bueno para nosotros, pero si va otro partido, creemos que como liga también es bueno que crezcamos y que nos expandamos como hacen. Pero bueno, la NBA lo hace, la NFL lo hace. O sea, ¿qué pasa? Que son los más torpes que no se abren a otros mercados cuando Estados Unidos es un país mucho más grande que casi toda Europa y aún así ellos se intentan abrir. Yo creo que nosotros nos debemos de abrir como liga y ser mucho más abiertos a innovar en cosas. Yo estoy muy, muy cabreado y muy enfadado con cómo se han hecho las cosas, pero yo creo que él intenta hacer lo mejor para la Liga Española.
Bueno, como es normal, estaba mucho más cabreado durante el partido ante el City. Después del partido ante el City, ayer ya se le notaba más tranquilo a Fernando Ruiz Negueroles. También, ojo, porque tiene para todos, Negueroles. Atizaba a Ganzo, el presidente de AFE, al CSD, y también respondía a la pregunta si suponía una adulteración de la competición el partido de Miami.
Aparte es el presidente del sindicato, que a lo mejor quiere más protagonismo del que debe, y los futbolistas realmente no tenían tanta ánima adversora hacia este partido. El Consejo Superior de Deportes percibe mucho dinero del fútbol español y a lo mejor lo que tiene que hacer es preocuparse de utilizarlo mejor. La adulteración, y cuando jugamos un partido de Champions y ponemos a jugadores menos importantes y tal, cuando se cierra un campo y te vas a otro campo a jugar, o sea, es que eso de la adulteración me da risa.
3:37, ahora momento para analizar todo lo que ha pasado esta semana en Clave Villarreal.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
Bueno, y ahora abrimos un tiempo para la opinión para hablar del Villarreal después de escuchar las declaraciones ayer de Fernando Ruiz Negueroles. Está por ahí ya Basilio López. Hola Basilio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juan.
¿Cuántas cosas han pasado, de la última vez que tú y yo hablamos, contándome que los aficionados estaban sacándose el pasaporte? Pues mira, ya no tendrán que ir a sacarse el pasaporte, ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Cómo has visto tú todo esto, Basilio?
Pues con preocupación, Juan. Es decir, al final, de ser un evento importantísimo, un evento referencial, un evento donde el aficionado, o por lo menos la sensación que tenía yo del aficionado, era de decir, voy a estar en el partido de Miami, que va a ser el primer partido que el Villarreal juegue, de la Liga, se juegue fuera. Te voy a hablar desde el punto de vista de sentimiento, Juan. No voy a matizar si hay aficionados que querían viajar, que no lo querían, ¿vale? Vamos a hablar del Villarreal como la parte institucional, ¿no? De que fuera el Villarreal el primer equipo que juegue fuera. Preocupación en la gestión, y creo que ahí a Ruiz Negueroles hay que darle algo a su favor, porque Tebas y la Liga han quedado perfectamente señalados esa falta de peso. Es decir, si no recuerdas mal, Juan, hace 2 o 3 semanas que Tebas pidió que la UEFA diera
sí,
el ok.
El visto y la, bueno, sí. Y la FIFA también, y la CONCACAF. Es que había muchos actores aquí que tenían que dar el ok.
Pero fue tibio, pero lo dieron. Es decir, yo luego podremos hablar de que los jugadores querían también un papel principal, y yo creo que ahí tenía que haber tenido la mano más abierta y saber gestionar, porque al final es gestionar todo esto, y saber hablar con quién. Y yo creo que al final el Villarreal ha sido el gran perjudicado a nivel de imagen. Es decir, el Villarreal, que quería encontrar ese punto extra en Estados Unidos, ese mercado, esa situación para abrir nuevos ingresos, para mí ha sido el más perjudicado. Y no le he hecho tanta culpa al Villarreal, sino que se le ha hecho mucho más al gestor, a la Liga. Tampoco al gestor americano, porque el gestor americano...
La promotora americana,
esto funciona por dinero, y ellos han tenido la inseguridad de que los ingresos, no estaba todavía claro la fecha, no teníamos claro los desplazamientos, no teníamos claro las entradas, había tantas cosas que no estaban claras que el negocio poco a poco ha ido desmoronándose. Y yo creo que el esfuerzo que ha hecho el Villarreal porque el juego, porque el evento se produzca, no ha ido de la mano de Tebas. Y no ha ido de la mano de Tebas sino por la manera de enfocarlo. Y, es que al final parecía una guerra entre el partido de Miami y el resto de Liga.
Y el Madrid, ¿no?
Y el Madrid, como quiera. A ver, al final, sí, el Madrid...
La presión, ¿no?
Sí, pero si tú sabes vender, al final...
Basilio, Tebas no ha explicado bien a los clubs.
Claro.
Lo ha hecho como por detrás, a oscuras, ¿no?
Exactamente. Claro. Es decir, al final yo tengo que gestionar. Y tú sabes, y voy a ser claro, Juan, creo... Y me da la sensación de que los tiempos de Tebas al frente de la Liga se están acabando.
Es que queda muy tocado Basilio con esto, ¿eh?
Pero ya no es que quede tocado, es que queda tocada su credibilidad. Al final aquí hay que buscar un consenso y hay que sentarse en una mesa y hay que hablar, hay que ceder, hay que dar para mejorar. Y yo creo que la prepotencia... Algunos comentarios despectivos, el tema de que reivindicaciones de los jugadores, oye, son perfectamente entendibles y hay que, tapándolo, a ver, habrá que sentarse...
Sí, la censura que hizo de las imágenes el otro día.
Claro, eso es cosa de otro tiempo, no es ahora, ahora tiene que ser el diálogo. Tenemos que mejorar para que no sucedan, y no me preocupa ya tanto un partido de Miami, me preocupa que el Sevilla no pueda inscribir jugadores el primer día de Liga, que el Getafe tenga problemas económicos, que el Valencia necesite una inyección, es decir, esos son problemas de la Liga, problemas económicos. Y al final el gestor, no, es que así Tebas no tuerce el brazo, no es que tuerce el brazo, es que hay que buscar ingresos, hay que buscar soluciones para que ese Sevilla sea competitivo, para que ese Valencia pueda llevar el campo arriba, para que el Villarreal pueda competir con los equipos de Europa, porque todo esto viene todo ligado, Juan, y no es que quiera darle un palo a la Liga. Al final, lo único que me extrañaba, y yo ya hablaba con algún aficionado, con lo bien que negocia el Villarreal los fichajes, las salidas, que si me guardo una opción de compra, que si me guardo un traspaso, que si me guardo... Es raro que el Villarreal no se haya guardado una cláusula de ruptura de contrato unilateralmente. Es decir, ha confiado tanto en Tebas que yo creo que... No quiero decir la palabra, pero es que al final te lleva a que se hayan reído un poco de que el Villarreal haya sido el que haya puesto la cara, el que se haya llevado el guantazo y el que al final haya sido el perjudicado.
Sí, sí, porque no saca nada de esto.
No saca absolutamente nada.
Bueno, Juan. Basilio, vamos ya en lo deportivo, ¿no?
Sí,
que este tema nos enmaraña.
Sí.
El otro día derrota ante el City. Una derrota clara y contundente y justa, porque el City es un otro nivel, ¿no? Diríamos que
pero
el City
me es que me preocupa, Juan, también. ¿Por qué otro nivel?
Porque el
aficionado es que hemos dicho.
O sea, ¿tú consideras que el Villarreal podía haber hecho más en ese partido?
¿O plantear más?
No te lo pregunto, te lo pregunto.
Sí, absolutamente. Primero, planteamiento de Marcelino valiente en determinadas situaciones, pero valiente en que tú te estabas dando la muerte. Porque creo que el Villarreal a los puntos y al duelo individual tiene mucho perdido, porque los equipos, o por lo menos el equipo de Guardiola, tiene muchísima más calidad. Es decir, con dos pinceladas tuvieron suficiente para destronar al Villarreal, para ganarle al Villarreal. Pero yo creo que tenemos que saber cuáles son nuestras armas. Yo creo que a Guardiola le hace muchísimo más daño un equipo que juega a la contra y es mucho más rápido, más eléctrico y mucho más Emery. Te lo voy a decir claro, Juan. Mucho más Emery, que parece que estás sufriendo, que estás ahí detrás y sales como un avión, que es el problema que más le creaba a Guardiola. Está claro que para el aficionado, pues vas con esa pequeña ilusión de que puedes competir y te das cuenta de decir, no tengo las mismas armas porque la calidad de los jugadores es ese punto más. Hay que recordar que Guardiola ha sido de los que más dinero ha movido a nivel de fichajes y, por supuesto, pues tiene, no te digo si el 99 de los mejores jugadores de fútbol, pero sí una parte importante de los mejores jugadores.
Bueno, Basilio, ya, y ahora Mestalla, ¿no? Que es un partido raro, ¿no? Esta temporada, porque el Valencia está mal y el Villarreal viene con todo esto de Miami, con la Champions.
El ambiente
es raro, no se ha hablado todavía del Valencia ni de nada.
Absolutamente, es decir, Juan, esto es un derbi. Otras semanas recuerdo yo que esto hubiera sido el partido de la semana.
Pero hay noticias que han tapado, claro, pero es normal, ¿no?
Totalmente, normal. Han tapado. Me preocupa.
Va mucha gente del Villarreal Mestalla.
Me preocupa. Sí, vamos a ver, yo creo que vamos a ver el equipo de la liga, es decir, el equipo que está mucho más bien sentado, que es más poseedor del balón, que es más eléctrico arriba, que es un equipo que tiene mucha más pegada. Yo creo que y Valencia creo que nos puede ser un rival propenso para hacer todo esto, pero cuidado, el Valencia herido puede hacer también mucho daño, Juan. Es decir, que nadie piense que vamos a ir allí y que vamos a ganar con la gorra. Habrá que hacer un buen planteamiento, un planteamiento serio, y que el equipo sepa sacar sus máximas armas. Los aficionados, que también he hablado con alguno, pues sí, un poco ilusionados, pero lo que tú dices, las noticias de esta semana y todo lo que ha sucedido, pues empañan un poco un derbi de la Comunidad Valenciana, donde el Villarreal le pegó el sorpaso al Valencia, y en estos momentos el Valencia podemos decir que es el que quiere ganar al Villarreal.
Sí. Bueno, pues lo contaremos lo que pase la semana que viene. Basilio, gracias, un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo a vosotros.
Deportes.
COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
3:47, 13 minutos para que sean las 4 en punto de la tarde. Mañana volvemos con las impresiones de Marcelino en la previa. Partido siempre especial para Marcelino, que vuelve a Mestalla con el Villarreal en ese partidazo derbi regional el próximo sábado a las 9 en Mestalla. Ahora, momento para hablar aquí en la COPE del Club Deportivo Castellón.
Porque el transporte es cosa de profesionales.
964-101-101.
Su taxi Castellón, su taxi de confianza.
Reservas con 24 horas de antelación para más de 30 kilómetros de recorrido por mail a info@sutaxicastellón.com.
964-101-101.
Su taxi Castellón, su destino es el nuestro.
Sí, 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 la fira ya está así. Del 10 al 26 de octubre torna la mejor festa del món. La Fira d'Onda, declarada festa de interés turístico autonómico. Vine a disfrutar de los emocionantes encierros y bous al carrer en Ferros de Miura, Torre Estrella, Adolfo Martín, herederos de José Cebada Gago, Murteira Grave y Pala. Y la mejor música al carrer y grans concerts en directe de Figaflauas, Antonio Orozco y Amaral. A més de la mejor gastronomía y espectacles únics com teatre, musicals infantils y activitats per a toda la familia. La Fira es viva al carrer. Consulta toda la programación en fira.onda.es. Ayuntament d'Onda.
Bueno, y ahora abrimos un tiempo para la opinión, para hablar del Club Deportivo Castellón. Como siempre están mis queridos contertulios del Club Deportivo Castellón. Está por ahí Víctor Arandes. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan, ¿qué tal?
Está por ahí Félix Tárrega. Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues que venimos de una derrota del Castellón, derrota yo creo injusta, porque el equipo se lo dejó todo en la segunda parte y por ocasiones mereció, pero bueno, son cosas del fútbol. Con Pablo Hernández el equipo no había perdido, pero obviamente tenía que llegar una derrota. Y ahora, claro, es que ahora vamos a un campo muy complicado, porque el Almería yo creo que es, no sé si será la mejor plantilla o el mejor once de la liga, porque tiene jugadores tremendos, y bueno, va a ser un partido muy difícil, pero en este tipo de escenarios yo creo que aquí se crece el Castellón, ¿no? ¿Cómo estáis viendo las horas previas y cómo veis la actualidad del equipo?
Bueno, estoy contigo, ¿no, Juan? Fue derrota injusta, porque por lo menos el Castellón mereció empatar. Yo no digo que mereciera ganar, porque el Albacete también tuvo bastantes ocasiones, pero bueno, pagamos el mal comienzo del partido, ¿no? Los primeros 15-20 minutos el Albacete nos pasó por encima, tuvo el gol, tuvo el palo, y bueno, pagamos esas consecuencias. Fue una pena, su portero hizo grandes paradas, el nuestro también. Y un empate, ya no digo a uno, a dos o a tres, hubiera sido lo más justo, ¿no?
Es que yo creo que es la única ocasión, yo, pensando ahora en cómo fue el partido, el único despiste grave del Castellón, porque Carlos Neva centra solo y el rematador Agus Medina llega solo quiero decir, es que es una, es un, claro, pero en este fútbol de superélite, si te despistas y tienes un error, es que 0-1 te cuesta el partido. Después ya no pudiste marcar, y eso que tuviste un montón de ocasiones y con uno menos fuiste mejor.
Sí, sí, no, la segunda parte fue, el Castellón fue mejor. Generó muchas ocasiones, pero no, hay, no hubo forma de marcar. Sobre todo su portero hizo, vamos, hizo dos o tres paradas, le saca una cipenga que yo creo que es la parada de la jornada, ¿no? Y bueno, es un resultado que no esperábamos, porque sí que es verdad que Albacete venía en una buena dinámica también, y nosotros también, y sobre todo por la salida que tenemos, ¿no? Que tú lo has dicho, vamos a Almería, que es un campo complicado, un equipo que está muy en forma, encaja mucho gol, pero también mete mucho, y va a ser un partido muy complicado, sobre todo por las bajas, ¿no?
Víctor, dime cosas.
Bueno, al final, bueno, simplemente por resumir un poco el partido de la última derrota, ¿no? De Córdoba, sí que es verdad que, bueno, pues que nos marcan otra vez muy pronto en un fallo en la salida del balón que pilla al equipo descolocado y bueno, y eso hace que el partido, el equipo empiece a jugar con un poquito más de nervios. Yo creo que por ocasiones, por juego del Castellón no se merece perder, como habéis dicho, con 10 el Castellón estuvo muy bien. Yo sí que es verdad que me gustaría, pues eso, me imagino que se ha comentado mucho durante la semana, pero la actuación del Alonso de Henaeste, ya no tanto por las expulsiones o por las jugadas, sino por la actitud de todo el partido. A mí lo que más rabia me da es que cuando un árbitro quiere ser protagonista, porque esta gente no se da cuenta que de los 12.200 o 12.600 personas que habían en el estadio, incluyendo los 1.000 que vinieron de Córdoba, no hay ni una sola persona que pagó un euro por ver a este señor. Y al final él quiso ser protagonista de un partido constantemente, con decisiones, con actuaciones, con actitudes, que creo que el fútbol debería de mirarlo. Dicho esto, al final, pues ya hablando en el próximo partido del Castellón, creo que las bajas son muy sensibles, pero que el Castellón tiene plantilla para poder sacarlo adelante, y creo que va a tener una oportunidad. Sí que le pediría a Castellón que saliera un poquito más enchufado desde el minuto uno. A veces parece que necesiten un golpe para salir enchufado, ¿no? No acaban de poner esa tensión, ¿no? desde el principio. Y lástima pues que este último partido nos castigaron con ese gol, y luego el mejor del Córdoba fue el portero. Así que bueno, me preocupan un poco pues las bajas, sobre todo la de Alberto, pero la de Ronaldo Pompeu también es una baja muy sensible, porque estaba siendo uno de los mejores, aunque este no fue uno de sus mejores partidos. Pero bueno, yo confío mucho en la plantilla que tiene el Castellón y espero que saquemos un buen resultado y volvamos a coger algunas sensaciones.
A mí lo que me preocupa es un denominador común de este Castellón, no sé si estáis de acuerdo, lo saco como tema de debate, y es que con la irrupción de Pablo Hernández y lo bien que lo había hecho, nos habíamos olvidado de la falta de gol de este equipo, ¿no? Yo eché otra vez en falta el otro día a un hombre gol, ¿no? Porque Jacobsen, el hombre que tuvo opciones, pero cuando controlaba se iba hacia un lado, tal. Cipenga no es un goleador. Quiero decir, es que es un partido que otra vez yo creo que la gente echó de menos el no tener un hombre que aproveche todas las ocasiones, porque es que tuvo de todos los colores el Castellón.
Sí, ¿sabes lo que pasa, Juan? Que siempre es lo mismo, ¿no? Cuando los resultados son buenos, pues no piensas en
no, la cuando la metes, claro, cuando entra, claro. Pero
cuando entras ganas y no te olvidas de las carencias, aunque hayamos ganado partidos, pues eso, 0-1, resultados justos, pero claro, cuando tienes estos partidos donde es que el que ocasión, incluso con 10, generó una cantidad de ocasiones.
Sí, en la segunda parte, un montón.
Sí, yo vi al Albacete con muy bien de medio campo hacia arriba, pero muy flojito detrás, sobre todo a partir de la lesión de Pepe Sánchez, ¿no? Pero bueno, es lo que hemos estado toda la temporada diciendo, ¿no? Lo que llevamos de temporada, que el Castellón sigue necesitando un hombre gol. Yo creo que Jacobsen tiene buenos movimientos, pero bueno, le falta ese puntito para sentenciar y meter más goles, ¿no? Bueno, esta carencia no sé si en diciembre se corregirá, pero hasta diciembre nos tenemos que aguantar, ¿no?
No, por ejemplo, el otro día me extrañó que no saliera Markkanen, ¿no? Que es un hombre que bueno, que puedes pensar que tiene poca experiencia tal, pero bueno, ahí dentro del área pequeña un hombre más para rematar esa, porque Jacobsen y Markkanen yo creo que son mismo perfil, ¿no? Son rematadores de área pequeña, ¿no? En cuanto ves que le pasan el balón en frontal del área, ahí tiene más dificultad, para jugar y para combinar.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Perdona, Félix, creo que Jacobsen es el delantero titular del Castellón. Es un jugador que quizá le falta un poco de gol, siempre decimos, ¿no? Si tuviera, con la calidad que tiene, si tuviera gol, pues seguramente no estaría en el Castellón, estaría en una primera división. O sea que algún tipo de carencia suele tener. Para mí el mejor del equipo fue Cipriano una vez más, pero el debate para mí se abre con Cámara Markkanen. Yo creo que hubo momentos en los que la afición del Castellón con Cámara empieza un poco a perder la paciencia. Sí. Y creo que Markanić es un jugador, por el juego del Castellón, que necesita más que Camará. Camará es un jugador que te las va a pelear, que te las va a bajar, que va a jugar mejor de espaldas, pero Markanić tiene un poquito más de olfato goleador. Y si a mí me preguntas, yo creo que el cambio, según estaba el Castellón, era un poquito mejor Markanić que Camará, más que nada porque el Castellón estaba teniendo la pelota y necesitaba a alguien que te la acabara enchufando, ¿no? Creo que el debate está ahí, ¿no? Camará-Markanić, hay gente que ya empieza a pensar que Markanić tiene ese puntito más que Camará, pero bueno, el míster confía en Camará porque es el que lo ve día a día, pero yo sí que creo que ahí es el principal debate del Castellón, puede estar ahí, ¿eh?
Sí, sí.
Yo sí que creo, Juan, que lo que no vamos a ver es juntos a Jakobsen y a Markanić. Va a ser difícil verlos. Y yo creo que con la entrada de Camará buscaba algo diferente, Pablo, ¿no? Un delantero, ya lo ha dicho Víctor, ¿no? Que cae más a los lados, que las baja todas. Bueno, yo para casa, en los partidos de casa, yo entiendo que es mejor Markanić, porque el equipo estaba encerrado al Albacete y necesitas un hombre de área a área. Y fuera de casa sí que veo que Camará cumple mejor el trabajo que hace, ¿no?
Decíais que os preocupaban las bajas, son dos bajas muy importantes, son dos hombres con mucha experiencia, ¿no? Con mucho cuajo ahí para el equipo, y vamos a ver cómo la suple, ¿no? En el medio del campo quizá tenga más opciones, ¿no? Barry, Dué, Gerena Barrena, pero atrás, claro, es que Sienra y Brignani ya entró en citación en convocatoria el otro día. Lo más normal es que juegue Brignani, ¿no? Con Salva Ruiz, ¿no?
Sí, además, contando también con la entrada de Lucas Alcázar, yo creo que son dos de los jugadores que han cambiado completamente la cara del Castellón, ¿no? Para mí, vamos, la entrada de Alberto y de Ronaldo Pompeo ha sido clave para esta transformación del equipo. Yo entiendo que entrará el italiano Brignani, que no tocará Salva, porque Salva está rindiendo a un nivel muy bueno. Y en el medio es lo que tú dices, ¿no? Tiene mucha más variedad. Yo creo que van a jugar Barry y Doué, porque Doué fuera de casa yo lo veo mejor que en casa, y entiendo que va a jugar con Barry, un jugador más jugón, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, chicos, porque es un campo, el año pasado os acordáis, el partidazo que vimos allí, ¿no? Es un campo grande, un campo donde se puede jugar muy bien a la contra, y no sé qué feeling nos da el partido y este enfrentamiento contra Almería para acabar.
Yo es que estoy tan convencido que la segunda división es tan complicada, tan difícil, y que es imposible aceptar ni un solo partido, porque el que te parece un equipo fácil. Luego te complica eso, es que todo solo tienes que ver los partidos.
Es que igual puede pasar que el equipo de casa golea, que el de fuera golea, que empatan sin goles, es que no sabes qué puede pasar. Se han visto resultados que jamás dirías, ¿no? Sí.
Totalmente, es una tómbola, ¿no? Entonces, yo sí creo que el Castellón viene en buena dinámica. A mí me gustó muchísimo la reacción del Castellón con 10, creo que esto es algo muy complicado que no se suele ver ante un muy buen equipo como era el Córdoba, que ahora no me acuerdo del nombre, pero el delantero este creo que es de Burriana.
Skriche, sí, Dani Skriche.
Skriche, me pareció un jugadorazo, hizo un partidazo tremendo, pero ante un Córdoba, el Castellón con 10, se mereció el empate, lo tuvo, además la tuvo muy clara, y bueno, y al final yo creo que el Castellón se puede reponer, y es un rival muy complicado para uno de los candidatos a ascender a Primera División, como es el Almería, ¿eh?
Sí. Bueno, chicos, sí, pues sí, no sé si quieres apuntar algo más, Félix.
No, a ver, yo creo que es de los campos más complicados, ¿no?
Claro, claro, y tiene muy buena plantilla, que tiene futbolistas muy buenos, ¿eh? Muchos de nivel primera,
Ha conservado, se le han ido jugadores muy importantes, como ha conseguido Luis Suárez, por ejemplo, pero claro, mantiene un bloque de mucho jugón. Pero esta categoría es lo que tiene. El último le gana al primero, pero sin despeinarse. Pues bueno, pues el Castellón evidentemente va a tener sus opciones, y vamos a confiar en el equipo, porque más fuera de casa lo hemos visto muy bien con Pablo, no ha perdido, o sea que vamos a confiar plenamente en el Club Deportivo Castellón.
Bueno, pues a ver si nos da una alegría el próximo domingo el Castellón. Félix, Víctor, gracias, cuidaos, un abrazo.
Un abrazo.
Por dos.
Deportes. COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
Un minuto para que sean las 4 y a menos. Mañana también tendremos la voz y las impresiones de Pablo Hernández en la previa de ese partido del domingo en Almería, entre el Almería y el Castellón. Y ya para finalizar, el apunte en polideportivo nos llega desde el mundo del baloncesto, porque ayer Ameis del Básquet ganó a Clavijo 93-88 y se mete en los octavos de final de la Copa de España. Ojo, porque el próximo rival será nada más y nada menos que el Fuenlabrada. Bueno, nos vamos, ¿eh? Van a ser las 4 en punto de la tarde. Como siempre les digo, se quedan con la mejor de las compañías, la de la radio y en este caso la de la cadena COPE. Volvemos mañana con más información deportiva. Hasta mañana. Adiós.